GitHub es una plataforma muy innovadora que nos ofrece la posibilidad de invertir en proyectos con impacto social y nosotros obtener una buena rentabilidad. Vamos a poder invertir en proyectos, en préstamos a caficultores, cultivadores de café en América Latina. Pero vamos a conocer más de primera mano sobre esta plataforma porque he entrevistado a su CEO y cofundador, Jorge Harbuster, y nos va a contar mucho más sobre GitHub. ¡Vamos a por ello!
Hola, Jori, ¿cómo estás?
Hey, pues nada, muy bien, aquí muy contento, agradecido de que me hayas invitado a esta entrevista. Ahora me pillas en San Francisco, que he venido aquí al Social Capital, que es el evento más importante de inversión de impacto. Y nada, con muchas ganas de este ratillo con tu comunidad.
Pues nosotros encantados de que nos cuentes cómo funciona la plataforma, en qué consiste. Así que vamos a empezar. Cuéntanos primero cómo y cuándo nació.
Bueno, yo era CEO de una empresa de distribución, o sea, nada que ver con lo que hago hoy en día, ¿no? En España, de materiales de construcción, fontanería, etcétera, con 100 puntos de venta, 800 empleados, pero era algo que no me terminaba de llenar. Y en 2016 pues decidí cambiar totalmente de mi vida profesional. Siempre me había picado el gusanillo de emprender algo y me metí a hacer un máster de innovación, tomarme un año sabático, leer mucho, viajar y hacer un poco un proceso también introspectivo de ver dónde podía yo aportar valor al mundo. Y al final, pues eso es un poco GitHub, ¿no? O sea, en ese año conocí blockchain, me enamoré del potencial de esa tecnología. Yo creo que en 5 o 10 años todo el sistema financiero estará construido sobre blockchain y el de que nosotros hayamos sido pues, unos pioneros pues nos generará una ventaja competitiva muy significativa, ¿no? Y luego parte de ese proceso fue llegar al... yo soy medio mexicano, medio español. En México llevé la finca de café de mi familia, conozco el tema café mucho, ¿no? Mi mujer y cofundadora, pues ella había trabajado en la Secretaría de Desarrollo Económico en Chiapas. Entonces teníamos mucho ese asset, ¿no? De conocer el campo y entender la problemática y no entendíamos pues por qué el dinero era tanto más caro allí, ¿no? Bueno, hablamos con estos pequeños agricultores, o sea, ya los grandes, ¿no? Pues tienen acceso a una financiación mucho más cara. Pero lo que es los pequeños, estamos hablando de que su única fuente de financiación son pequeños préstamos en efectivo, muy caros, y muy caros quiero decir 100% de intereses, ¿no? Entonces, pues ahí nace un poco, ¿no? Oye, con esta tecnología creo que podemos construir algo para que podamos llegar a esos que están pagando tantos más intereses, generar algo. Nos llamamos GitHub, no altruistic hub, ¿no? O sea, algo que sea de mutuo beneficio, que genere una buena rentabilidad a los inversores, pero también que estés ayudando a facilitar financiación donde más falta hace, ¿no? Donde es más escasa y por eso es tan, tan cara. Y así es como nació GitHub en 2017, fase idea. En junio del 2018, pues ya lanzamos la plataforma, o digamos algo muy todavía MVP. Así que llevamos 5 años y medio, ¿no?, operando.
Uh-huh. ¿Y cómo está ahora mismo formada la empresa? ¿Quiénes son los propietarios, accionistas y el equipo? ¿Cómo es de grande el equipo hoy en día?
Pues a nivel de accionistas, pues básicamente somos los fundadores luego tenemos un montón de notas convertibles y SAFE, que es el equivalente americano, de las rondas de capital que hemos ido haciendo, que están pendientes de convertirse en capital, ¿no? Dentro de esos futuros accionistas, o sea, para mí como si lo fueran ya, ¿no? Eso es un tema legal, ¿no? De dar ese paso, ¿no? De la conversión. Pues son muchos business angels, por ejemplo, Jesús Pérez, que es el expresidente de la Fundación Española de Fintech y que hoy en día lidera un poco el movimiento de cripto en España. De los fundadores de Celo, la blockchain sobre la que estamos construidos, y ahora mismo estamos en sus oficinas aquí en San Francisco. Y luego Ya empezamos a tener algunos VCs, pues también todos, base aquí en San Francisco, que al final lo que hacemos es así como muy high-tech y cuesta entenderlo un poquito, entonces a un inversor así más tradicional le cuesta un poquito, ¿no?
Vale, pues cuéntanos ahora un poco cómo funciona Etihad, cuál es la idea y para los inversores, para nosotros los pequeños inversores que invertimos en la plataforma.
Bueno, se me olvidó responder al tema del equipo. El equipo somos 10 y la mitad son desarrolladores, porque es, como digo, mucha base tecnológica. Y respecto de cómo funciona, al final la gracia de nuestra plataforma es que operamos con contratos inteligentes sobre blockchain. Entonces, tú metes la Visa, igual que en una plataforma normal, digamos, más peer-to-peer tradicional,
Bueno,
fintech.
la mayoría no se puede invertir con tarjeta, pero en la vuestra sí, ¿verdad? La
Sí.
mayoría
Ah.
tenemos que hacer transferencia bancaria.
Vale, pues no, aquí puedes hacer con tarjeta. Entonces, metes la tarjeta o ya tienes un wallet con criptomonedas, ¿no? Lo que sea. Y eliges el proyecto y ves un poco ahí, pues lo típico, las fotos para qué quieren el dinero, estas comunidades de pequeños agricultores en 6 países en Latinoamérica, todos productores de café por ahora. Eso por detrás lo que hace es convertirlo en una stablecoin. Una stablecoin al final es una moneda que vale $1, ¿no? En nuestra plataforma por ahora está referenciada al dólar. Tenemos una opción en euros, pero es un poco complicada todavía de usar. Entonces, pues básicamente se convierte por detrás, se aporta al contrato inteligente, que al final lo que hace es regular la relación contractual entre tú como inversor y la cooperativa. Si llega el dinero suficiente en el plazo requerido, pues lo que el contrato inteligente le entrega el dinero a la cooperativa, al wallet de la cooperativa. Si en el plazo requerido no ha llegado el dinero, pues se devuelve el dinero a los inversores automáticamente, ¿no? Es como un escrow, que es lo que hacen todas con Lemonway y todo esto, ¿no? Pero mejor, porque no necesitamos ni a Lemonway ni al banco. Porque pues es código, ¿no? Lo que hay por detrás. Y básicamente así es como funciona nuestra plataforma. Luego, algo muy cool que realmente nuestra innovación es esa, ¿no? Es el cómo mitigamos el riesgo. Aparte, con una buena selección, hemos tenido muy poco impago, menos de un 1%. Ese 1% siempre ha sido compensado. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía que sería como el equivalente al buyback, ¿no? De muchas plataformas, pero que en vez de que sea nuestro, oye, yo me obligo o el originador se obliga a recomprar y, oye, yo qué tan solvente soy yo, qué tan solvente es el originador, pues eso es muy difícil de analizar, ¿no? En nuestro caso, hay un smart contract, que es el fondo de compensación, y tú puedes ver en tiempo real, pues, cuánto está ahí guardado, y ese es el colateral de los préstamos, ¿no? Y eso opera con nuestro propio token, que se llama ETHIX, que lo podéis ver en tiempo real en las casas de cambio cotizando. Y bueno, pues es creo que algo bastante innovador.
¿De dónde sale ese colateral?
Pues otro perfil de inversor, ¿no? O sea, en Etihad tenemos el perfil de poco riesgo, poca rentabilidad, bueno, poca rentabilidad, 8% tampoco está tan mal.
Está bien.
Y ahora vamos a meter como un farming, ¿no? Para meterle un yield, un extra yield con ethics, para que empiecen a tener ethics los que prestan también. Pero hay otro perfil que es más del mundo cripto, que son de más riesgo, más rentabilidad, que lo que hacen es compran el ethics y lo depositan en el sistema de compensación, básicamente, ¿no?
¿Qué ganan ellos?
Pues ellos ganan ahora mismo, dependiendo en qué nivel, porque el sistema de compensación tiene varias capas con más o menos riesgo, pues entre un 10 y hasta un 30%. Eso sí, estás expuesto al precio del ETHIX, que sube, baja, pues como todas las criptos, bastante volatilidad. Y encima, pues estás asumiendo el riesgo de impago, ¿no? Que se te liquiden tus ETHIX.
Okay. Entonces, si un inversor quiere empezar a invertir en Etihad, pero no tiene ni idea de criptomonedas, ¿qué tendría que saber, básicamente?
Bueno, a ver, al final tenemos la parte más fintech tradicional, crowdlending tradicional, o sea, los que te siguen, pues entiendo que son más ese perfil, ¿no? Y eso, pues es sencillamente entrar a la plataforma app.etija.com y con la visa, pues invertir en unos proyectos, ¿no? Para ir probando y
Y
ya
no
está.
tienes que conocer nada de cripto. Tú
Nada.
ingresas el dinero en euros y lo recibes de vuelta en euros.
A ver. Realmente, sí, pero queda todo denominado en dólares. O sea, eso es
Okay.
importante. En nuestra plataforma, por ahora, en esta, ¿no? De Web 2, más, así más tradicional, de peer-to-peer lending, todo está denominado en dólares. Porque al final las cooperativas no les pueden hacer un hedge al dólar, pero no pueden hacer un hedge al euro, ¿no? Entonces, estamos creando otro producto, ya está operativo, pero ese es más difícil de usar. Va a estar para enero o febrero ya operativo, digamos, para un usuario web 2 y más, que ese sí está contra el euro. Y además, una inversión pasiva, ¿no? Decís, oye, pues mira, compro mi bono a 24 meses, me dan esta rentabilidad y me olvido, ¿no? Básicamente eso, no sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, creo que sí. O sea, que es igual de sencillo que si invirtiésemos en cualquier otra plataforma invirtiendo con euros. No tenemos que
A ver,
conocer.
sí, porque por detrás hay un wallet, pero es un wallet que para el usuario es casi imperceptible, porque es tú al meter el email, contra tu email se genera el wallet. Ese wallet es un wallet que está vinculado a tu email y por tanto, si alguien tiene acceso a tu email, tiene acceso a tu dinero, igual que en una plataforma de crowd lending normal, ¿no? Y por tanto, si pierdes el acceso a tu email, pues pierdes el acceso a tu dinero. O sea, es una lógica muy parecida a la de Web 2.
Cuéntanos un poco más sobre las oportunidades de inversión que podemos encontrar en la plataforma. ¿Cómo seleccionáis a los caficultores? ¿Dónde podemos invertir? ¿En qué países?
Bueno, nosotros trabajamos realmente con las cooperativas o proyectos que trabajan con esos pequeños agricultores, como puede ser traders, ¿no? De café, que quieren comprar ese café y exportarlo. Y nosotros lo que validamos, por ahora hemos ido siendo nosotros durante los primeros años de la plataforma los que buscábamos a esas cooperativas, las auditábamos, etcétera. Pero ya acabamos de hacer un partnership con Heifer Internacional, que es la ONG más grande que hay en el mundo. Trabajando con la base de la pirámide, con estos pequeños agricultores que trabaja con cientos de cooperativas en decenas de países por 60, 80 años, yo qué sé. Y ellos van a ser el segundo auditor. O sea, a partir de ahora nosotros pues, seguiremos originando alguna cooperativa pues, porque ya teníamos en el pipeline, pero deja de ser un trabajo que hacemos nosotros y se lo hemos delegado a un auditor externo que es Heifer. Y en el futuro habrá otros auditores externos, ¿no? Bordeando estas cooperativas. Y principalmente el dinero al final a lo que va es a facilitar la exportación del producto, ¿no? Pues es financiación mayormente. Algunos préstamos son de trabajos de campo, etcétera, fertilizantes ha habido, etcétera. Pero el 80-90% y al final es lo fácil de escalar en esta primera etapa que no tenemos un equipo tan grande, etcétera, y pues es el tema de la intermediación comercial, ¿no? O sea, pues darle dinero a la cooperativa para que pueda comprar café a sus cooperativistas, procesarlo y exportarlo, ¿no? Que es muy intensivo en capital todo ese proceso.
O sea, ¿los préstamos son más para cultivar el café o más para comercializarlo?
Más para comercializar.
Comercializarlo.
Sí,
Y
hoy por hoy 80%.
al final el último prestatario, el último prestatario es la cooperativa o es el pequeño agricultor?
Es la cooperativa. O sea, no. Luego la cooperativa, pues normalmente tiene sistemas mutualistas, ¿no? Entre ellos, etcétera. Pero la verdad que no puedes contar con que eso sea muy ejecutable ese sistema de garantías. Por eso hemos creado un sistema de garantías alternativo, ¿no? Que es una garantía líquida, auditable en tiempo real, inmutable, que es un smart contract que está ahí, etcétera.
Y dices que los impagos han sido únicamente del 1%.
Menos de un 1%.
Y
Al
en ese
principio, como hemos
entonces.
tenido muy poco dinero, así entramos, pues hemos tenido mucho cuidado, ¿no?, en donde se colocaba, con lo cual hemos mantenido un impago por debajo del esperado. El esperado, para que, ¿sabes?, porque puede chocar, ¿no? Estos pequeños agricultores son muy buenos pagadores. A nivel global hay estudios que dicen que el promedio es un 3%. Entonces, nosotros esperamos que en medio plazo el impago sea de en torno al 3%. Y de hecho, en cada proyecto hay un 4% que va a pagar el seguro, que básicamente es recomprar ETICs y mandarlos al sistema de compensación, ¿no? Es como se genera una demanda constante para el ETICS, ¿no? Y mientras mantengamos menos de ese 4% de impago, pues efectivamente lo que está sucediendo es que con cada préstamo generamos más presión compradora de ETICS que presión vendedora, que son los impagos, ¿no?
Entonces, si yo estoy invirtiendo en uno de esos préstamos que no se llega a pagar, a mí se me acabaría pagando y saldría de ese fondo. ¿Cuánto suele tardar en pagarse? Supongo que primero hacéis una gestión de recobro, ¿no? De
Bueno,
recuperar el dinero.
damos 30 días, o sea, nuestra política, digamos, somos un proyecto pequeño, tampoco tenemos una política excesivamente compleja, ni elaborada, ni nada, ¿no? Es el primer año que alguien tiene un problema, no sé qué, una cooperativa, lo refinanciamos, ¿no? Y salvo que una vez hubo uno que dijo, yo no pago, punto, ¿no? Entonces, pues ese directamente pues, se liquidó, ¿no?, contra el sistema de compensación. Pero mientras haya una voluntad de pago, pues por lo menos un año lo refinanciamos, que son unos nuevos proyectos que se generan para refinanciar los anteriores, antes de que realmente lo mandemos al sistema de compensación, que sería pues al segundo año. Si no nos ha pagado, pues ya se liquida del sistema de compensación para indemnizar, ¿no?, y pagarse el proyecto. Exactamente con su capital, intereses. O sea, la idea es que el lender sea una renta fija, lo más fija posible, ¿no? O sea, puede haber Black Swan events, por supuesto, no hay inversión sin riesgo. O sea, no, yo no voy a decir aquí, no, esto es lo más seguro del planeta, ¿no? O sea, por ahora lo ha sido, pueden pasar cosas que lo deje ser, ¿no? Pero la idea es, pues, que sea lo más estable posible la rentabilidad a la que ofrecemos, ¿no? Que no es muy alta, pero lo que queremos que sea muy estable y segura.
¿Cuál es la rentabilidad media que se puede obtener?
Ahora mismo es el 8%. Si te metes en la parte cripto, pues mucho más, pero mucho más volatilidad y riesgo, ¿no? La idea es que vayamos a meter un programa de farming que da un 2% adicional, hasta un 5% si comprometes el capital a muy largo plazo, ¿no?
¿Y las inversiones, los préstamos esos en los que podemos invertir, a qué plazo suelen ser?
Normalmente son un año. Casi todos los proyectos al final los subimos a un año. A veces se repagan antes. Aquí los plazos en Etihad, eso es importante que se tenga claro. Son más bien indicativos, ¿no? No son tan exactos. ¿Por qué? Porque al final el campo no tiene fechas exactas. O sea, ellos pagan, pues básicamente cuando venden la cosecha, ¿no? Y eso, pues, es un proceso que puede tardar más, puede tardar menos, etcétera, ¿no? Entonces, lo subimos nuevamente de un año, a veces se repagan antes y luego, si hay problemas, pues hay 90 días hasta que o se refinancia o se liquida.
¿Y cuánto es lo mínimo que se puede invertir en Etihad?
Creo que ahora está a 20 euros, lo queríamos subir pero vamos.
Eso es lo mínimo que se puede invertir y lo mínimo que se puede invertir también en cada uno de los préstamos. Vale. ¿Y qué requisitos tenéis para invertir? ¿Hay algún requisito? ¿Hay personas de algún país que no pueda invertir?
Sí, lo típico, o sea, Estados Unidos, China, Corea del Norte, lo tenemos ahí puesto, que los
Ellos no
queremos,
pueden invertir.
que luego hago escala en Estados Unidos y me meten en la cárcel, y los de la SEC.
Vale, pero por el resto del mundo, o sea, todo el mundo en España, Latinoamérica pueden invertir. Perfecto. Y para registrarse y verificarse, ¿se pide algún proceso especial o...?
A ver, estás obligado a hacer el Know Your Customers, pero nosotros no hemos sido así como una. Somos una plataforma que, digamos, no está regulada porque hacemos algo que todavía no está regulado por cómo operamos, ¿no? No es como una plataforma tradicional. Entonces somos alegales, que no quiere decir que seamos ilegales, quiere decir que no tenemos una autorización de una plataforma de crowdlending tradicional, ¿no? Y es una inversión bastante alternativa en ese sentido. Y entonces, no estamos 100% obligados a hacer el Know Your Customer, pero lo hacemos, ¿no? Lo que pasa que lo que pedimos, o sea, para que no haya esa fricción, que al principio se nos caía mucha gente al hacer el Know Your Customer, no sé cuánto, dijimos, mira, que la gente pruebe, si total al final prueban con 20 euros. Entonces, puedes hacer el proceso de inversión, pero para retirar el dinero tienes que hacer el Know Your Customer,
¿Y tiene alguna comisión? ¿Invertir, retirar, depositar dinero?
nada. Por lo menos por ahora. En el futuro, pues supongo que las tendremos que implementar porque pues, al final estamos asumiendo ese coste nosotros. Pero la idea, por ahora, cero comisiones, tanto al invertir como al retirar el dinero.
Porque estáis asumiendo vosotros el coste de las transferencias, de la gestión y de todo. Pero cuando nosotros invertimos en un préstamo, que normalmente suele ser un 8%, el agricultor está pagando una cantidad mayor de interés.
Sí, ellos pagan el 16, orden de magnitud, porque pagan el 8 de interés y un 8 de comisiones. Como explicaba antes, un 4% es, digamos, el seguro, que es capitalizar el sistema de compensación, y el otro 4% son las fees de la plataforma.
Okay. Y cuando hablamos de los inversores de la plataforma, de los peer-to-peer, ¿cuál es el prototipo de inversor que invierte en Etiha?
Pues hoy por hoy, pues sí, es casi madrileño en un 80% casi. Pues porque al final,
¿Eso por qué?
pues porque hemos nacido en Madrid, tenemos el Crypto Café en Madrid, que es como nuestra forma de dar a conocer un poco el proyecto. Pues nuestros círculos, yo vivo en Madrid desde que nací en Madrid, ¿no? Y he vivido ahí casi toda mi vida, entonces, y la mitad y gran parte del equipo. Entonces, pues al final creces por círculos de confianza en una etapa temprana, ¿no? En la que tampoco tienes mucho dinero para marketing, etcétera, ¿no? Pues al final creces mucho por círculos de confianza y por eso, pues al final de nuestros 1.500 usuarios, pues ya te digo, 1.000 serán más o menos de Madrid. Que tenemos luego que si cuatro alemanes, que si 10 suecos, que si no sé cuántos en Colombia, o sea, sí tenemos de un montón de países. Pero así el grueso, grueso, pues en Madrid.
Y cuéntanos qué planes de futuro tiene GitHub.
Bueno, estamos trabajando en lo que llamamos el refactor de la plataforma 2.0, que es la más base blockchain. En esa plataforma va a ser ya con las features de la que más de crowdlending, en el sentido de que te registras con el email, que tiene el Know Your Customer implementado, que tiene la visa, la pasarela visa implementada. Pero vamos a pivotar a un modelo en vez de que elijas el proyecto en el que quieres invertir. Que al final tampoco es que tengas mucho criterio para decidir si este proyecto es mejor que el otro, ¿no? Vamos a ir a un modelo en el que hay una bolsa, ¿no? Lo que haces es prestar contra esa bolsa y en esa bolsa tienen la línea de crédito los originadores de crédito. Y entonces, básicamente funciona por rentabilidad versus plazo. El modelo y es pues yo creo un reto, ¿no? Porque creo que nadie está trabajando con algo así y con encima todo operado con smart contracts. La gracia de que operemos con smart contracts es que no sea custodio, que al final va de tu wallet al smart contract, al wallet de la cooperativa, ¿no? Y todo está preprogramado, etcétera. Eso llevamos casi un año trabajando en ese proceso. Está siendo
¿Tenéis
un
fecha o no?
Q1, ¿no? O sea, para principios del año
Para
que
el
viene.
2024.
Sí.
Bueno.
Principios del 2024 tendremos eso. A nivel producto, pues va a ser como algo muy relevante. Y luego, pues empezar a ejecutar, ¿no? El tema de Heifer, que nos va a traer mucho más volumen, ¿no? Es la forma en la que vamos a escalar. Y lo que estamos haciendo con vosotros, ¿no? Con los influencers del ecosistema, ¿no? Para que se empiece a conocer más ETIHub. Pero yo creo que son los tres hitos más relevantes de las cosas que vamos a estar haciendo en los próximos meses.
Vale, ¿te gustaría comentar alguna otra cosa a la audiencia?
Pues nada, que os animéis a probar, ¿no? Que al final creo que tenemos un producto que no es solo un producto financiero. Aquí nos llamamos Ethicap porque nos preocupa para qué se usa el dinero, ¿no? Muchas de las plataformas al final lo que están haciendo es financiar consumo, los préstamos al consumo al final se ha demostrado que son negativos, ¿no? Que tienen un impacto negativo en la evolución económica de las personas en promedio, ¿no? Ha habido gente a la que no, pero normalmente pues básicamente estás adelantando gasto y encima te estás cargando de un coste financiero, ¿no? Entonces, y hay alguien encima sin cultura financiera en países en vías de desarrollo, pues eso ha sido un cáncer, ¿no? Al desarrollo económico en muchas partes. Entonces, nosotros desde el día uno hemos focalizado con agricultores que estamos seguros de que eso es economía productiva, ¿no? No queremos que usen el dinero para comprarse una tele, sino para poder exportar y acceder a mejores mercados, que les paguen más, etcétera. Y nada, yo creo que siempre digo que tu superpoder es tu dinero. O sea, ¿con qué producto compras en el súper? ¿En dónde inviertes tu dinero? Con eso estás decidiendo qué es lo que se produce y qué es, digamos, el producto de inversión que tiene éxito, ¿no? Y por tanto, pues me gustaría que me tirarais en la ecuación siempre, ¿no? No solo si aquí gano un 8 o un 9, ¿no? Sino también, pues que realmente eso esté generando un impacto, una externalidad positiva hacia el mundo, ¿no?
Vale, pues muchísimas gracias, Jori, por esta entrevista. Yo creo que ya nos queda muchísimo más claro en qué consiste y el proyecto que tenéis y ahora esperando a invertir en la plataforma. Muchas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y una última cosilla, que cuando paséis por Madrid, pues tenemos ahí, como decía antes, el Cripto Café, calle Bastero 13, muy cerca del Metro La Latina. Y es un espacio que es una cafetería, es un espacio coworking y es un espacio para eventos, meetups, hasta 50 personas. Así que, pues nada, ahí podéis conocer al equipo de ETIHub trabajando, ¿no? Ponernos cara, ir a reclamar ahí, oye, que no me ha llegado la transferencia, no sé
Y ahí
qué.
servís el café de los agricultores a los que les prestamos el dinero.
Eso no lo he contado, pero al final parte del proyecto de ETIHub, digamos, como no hemos tenido mucho funding, pues al final hemos ido bootstrapeando y una de las cosas que, digamos, de lo que más facturamos hoy en día, ni siquiera es el producto de lending, es que estamos ayudando a esos agricultores a comercializar, ¿no? Y entonces compramos, vendemos y ganamos un margen comercial. No lo vendemos tostado, se lo vendemos a tostadores que lo venden con sus marcas, que son más de 30 en España y trabajamos ya también en Estados Unidos, Canadá, China. Y es como el proof of work de lo que hacemos, ¿no? Ahí con el dinero, ¿no? Con el lending.
Pues muchísimas gracias, Jori. Nos pasaremos por allí.
Venga, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Ahora ya conoces mucho más sobre ETIHUB. Si quieres empezar a invertir, abajo en la descripción vas a encontrar un link para poder inscribirte en la plataforma y empezar a invertir con ellos si así lo deseas. ¿Vas a invertir en esta plataforma? Déjanoslo saber abajo en comentarios. Y también si tienes alguna duda o alguna pregunta, también coméntalo abajo en comentarios o si lo prefieres en el canal de Telegram al que te invito, donde podrás compartir opiniones y experiencias con todos los inversores. Y si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale me gusta, pulgar hacia arriba, que ayudáis a crecer al canal y no te olvides suscribirte para no perderte más vídeos interesantes sobre crowdlending. Nos vemos muy pronto.